Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Caí por la madrugada, como me huele el sol, mi caí, caí. Que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana y caí.
A las 12 y 5, las 11 y 5 en las Islas Canarias, Cádiz está de luto toda la semana ya. Porque en 1940 nació allí un hombre excepcional, al que tuve el gusto de conocer y tratar, José Pedro Pérez Llorca, padre de la Constitución. Un gaditano que te dejaba el aroma del señorío, con esa elegancia del sur, ese humor, esa inteligencia de la tierra que le vio nacer hace 78 años y que en estos momentos recuerda para nosotros la niña Pastori.
Deja que el viento entre las macetas sirven por tango. Por fin ver a mi gente, por fin beber.
Era listo, muy listo. Lo llamábamos todos el zorro plateado, porque además era guapo, con el pelo plateado. Hombre culto, dialogante, respetuoso, con un altísimo sentido de Estado. Apasionado del derecho y del arte. Un hombre con una formación, bueno, como la que tenían los parlamentarios de la transición. Estudió Derecho en la Complutense y se licenció con premio extraordinario. Madre mía, madre mía, madre mía, los políticos de ahora. Amplió formación en las universidades alemanas de Friburgo y Múnich. Hablaba alemán y en alemán hablábamos. Y en la London School of Economics and Political Science. Era diplomático de carrera. Y letrado de las Cortes, que creo que me está dando la risa. Ocupó también el cargo de jefe de estudios en materias jurídicas de la Escuela Diplomática y fue consejero de la Delegación Española en la Asamblea General de la ONU. En fin, otra cosa. José Pedro Pérez Llorca militó en la UCD, fue ministro de Presidencia, de Relaciones con las Cortes, de Administración Territorial y de Asuntos Exteriores. Y con el tiempo pasó al PSP de Tierno Galván y finalmente al Partido Popular. Un hombre que, insisto, ha hecho muchísimo por nosotros, porque fue y trabó la Constitución Española y fue uno de los 7 ponentes del texto constitucional. Vamos a escucharlo reconociendo, porque era bien sensato, pues en fin, que la Constitución era mejorable.
Hombre, yo creo que el tema de las autonomías se ha salido de cauce y había que pensárselo ex novo, ¿no? Había que pensar si al Estado español no lo dejamos demasiado desguarnecido y si pensando en el autogobierno de las comunidades autónomas no hemos debilitado el autogobierno de España.
A la vez reconocía que el asunto ya de entrada tenía difícil encaje, que lo de siempre, los españoles somos especialistas en dividirnos y que cuando tenemos diferencias, en lugar de alegrarnos por ser distintos y aportar más al común, pues hacemos por separarnos.
Perdonen que hable de las coplas, pero la copla forma parte también de la cultura andaluza, ¿no? Esa copla que empieza diciendo: ¿para qué me quieres pedir lo que no te puedo dar, ¿no? Y claro, no veo yo que en la solución concesiva el grueso del nacionalismo acepte nada que no sea la llave dorada para un referéndum pactado que lleve a la independencia sin sobresalto. Y eso, pues eso es entregar el cordón de mi corpiño, ¿no? Una cosa muy complicada. Otra actitud que va a venir, concretamente en otras partes de España, será una actitud que rechazo completamente, que es decir: devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Pues no, tampoco podemos decir estas cosas. Hay que hacer un intento y el tema de nuestro tiempo es ver si podemos rehacer un proyecto común, cosa que está difícil.
Ay, madre mía, españoles, hay que arreglarse, hay que sufrirse, que decían los viejos. En enero de 2018, y terminamos con esto, José Pedro Pérez Yorca compareció ante la Comisión sobre el Modelo Autonómico del Congreso y consideró, desde su mirada de hombre viejo, de hombre sabio, que no se daban las condiciones para abordar ahora una reforma constitucional y que habría que limpiar un poquito la atmósfera, decía, porque en la España actual hay mucha ira. Hoy es un día de recoger frutos de la ira de ayer también. No de la gran mayoría de las mujeres que se manifestaron con buena fe, sino de las que hicieron un manifiesto excluyente y las que fueron en cabecera insultando a los partidos de la oposición. Pero verdaderamente deberíamos abandonar la ira y sumar. Somos tan ricos y tan hermosos todos los españoles. Viva CAI, viva España y viva José Pedro Pérez Yorca y nuestra Constitución.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
In a perfect world, people everywhere, they could elevate above all fear.
Muy buenos días, chicos, porque empieza aquí la más popular tertulia de fin de semana, la de chicos que encabeza nuestro José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Dónde andas hoy? ¿Estás por línea? ¿Estás en América? ¿Estás en Australia?
Good morning from Boston.
Estoy en Boston. Está en la costa
este. En Boston.
La más fina.
Mi primer examen en la universidad lo he superado increíblemente.
¿En serio? ¿Estás examinado?
Sí, claro. Sí, nos examinamos. Los profesionales estamos cada dos por tres, evidentemente, poniéndonos a prueba. Y he superado en el Berenson Allen Center for Non-Invasive Brain Stimulation, la catedral de la neurología a nivel mundial. Es fantástico.
Bueno, de esto nos contará también cuando regrese, porque este es un hombre a la búsqueda perpetua y siempre interesante. Nuestro Pedro Martínez, hay que decir que ha tenido un incidente con el coche. Lamentable,
sí.
Porque se le ha roto el embrague y está con la grúa. O sea que lo tendremos a lo largo de la tertulia, pero brevemente y por teléfono, porque no hay otra forma de arreglarlo. Y Pablo Herreros.
Buenos días.
Ya lleva bastante tiempo con nosotros, ha participado en las secciones previas. El otro día me pasó una cosa para hablar de lo que hoy vamos a hablar, de las noticias mentira, de las fake news, de una cosa que está pasando gravísima, que yo creo puede explicar este fenómeno, sobre todo a la gente que no está familiarizada con internet y que son también muchos oyentes, ¿no? Estaba yo en la tele, en la 13, concretamente en el Cascabel, y se hablaba del momento en que los países estaban reconociendo a Guaidó, a Juan Guaidó en Venezuela. Ajá. Y no lo hacía Sánchez, estaba ahí renuente, etcétera. Y en ese momento, muy al filo de la madrugada, recibo yo información a través de internet de que el canal 24 horas de Francia, que sigo con mucha frecuencia, daba noticia de que el gobierno francés reconocía a Guaidó. Como lo repicaban otros medios, yo lo dije en antena. Bueno, pues era mentira. Anda. Habían fabricado una fake con el anagrama de France 24 horas y, bueno, produjeron que yo mintiese en antena, ¿no? Estos son las fake news. De tal manera que a partir de ahora, pues, dejaremos apagado internet durante los programas y hasta que no podamos estar en la redacción y hacer la práctica tradicional de consultar tres fuentes, pues no podamos dar por buena ninguna noticia, lo cual es una pena. Porque internet es un modo extraordinario y rápido de comunicación, pero en fin, la mentira siempre ha existido. Mikey de Toro nos va a hablar de las fake news.
Creo que has dado además una de las claves que vamos a tratar hoy, que es efectivamente cuando las fake news se mezclan con un tema de actualidad o político. Porque podemos tener el caso, por ejemplo, de una persona famosa que ha salido una noticia, te la han mandado por WhatsApp. Dices, bueno, pues este actor o este locutor de radio, lo que sea, ha hecho tal. Bueno, se puede quedar en tu historial de WhatsApp. El problema es cuando efectivamente esa fake news se mezcla con la actualidad o con la política. Por eso, lo primero que hemos hecho ha sido contactar con una web que se dedica a destapar bulos, estas fake news. Se llama maldita.es. Podéis echarle un ojo si queréis, están en internet.
No, maldito bulo, ¿no?
Y bueno, allí se presentan muchas, como maldito bulo
para poder entrar es maldita.es.
La dirección web es maldita.es. Y entonces ellos se presentan como maldito bulo. Bueno, si entramos ahí, podremos ver que uno de sus fundadores, que es Julio Montes, te va a presentar las noticias falsas en forma de pequeños artículos. Pero nosotros hemos hablado con él para que nos cuenten por qué se crean las fake news.
Por la pasta, por la ideología o por hacer el mal.
por la pasta, pues quieren ganar dinero con los clics, por ideología, pues quieren influir en algún tema específico, ya sea de izquierdas o de derechas. Y por hacer el mal, pues seguro que te acuerdas, los incendios de Galicia y Asturias empezaron a decir que en Vigo no se podía beber agua potable. No había una ideología ni conseguir dinero detrás y, sin embargo, se creó esa desinformación.
Y si queréis saber cuáles son las más famosas, las más virales en España han sido estas.
Pues aquí en España, sobre todo, todo lo referente con el tema catalán. En España, a partir del 1 de octubre, abrimos los ojos a que la desinformación había llegado a España. La habíamos visto fuera en el Brexit o la habíamos visto con Trump. Aquí, de repente, nos dimos cuenta de que existía la desinformación, que tenía pues un interés político. Por un lado, pues los independentistas tenían unos intereses, por el otro lado, llamémoslos los unionistas, tenían otros, y se empezaron a crear desinformaciones que venían de los dos lados.
Y me parece que la pregunta evidente es saber qué tenemos que hacer para contrarrestar una fake news.
Nuestro trabajo se basa casi todo en la gente que nos avisa y nos dice, nos acaba de llegar esto por WhatsApp, nos acaba de llegar esto por Twitter, echadle un ojo. Cuando vemos que varias personas nos piden que revisemos algo, pues iniciamos un pequeño proceso periodístico. Es comprobar que algo que nos están mandando es real. Hacemos un poco el trabajo inverso que se hacía antes, en el que lo que intentamos ver es que no nos la cuelen.
Ahora que ha entrado Diego, si te parece, Cristina, vamos a repasar un poco las más famosas que hemos tenido en España.
Sí, yo tuve una que fue bien famosa y que todavía se me reprocha, que me hizo aprender al principio del rollo este de las fake news que nunca se debía retuitear una imagen antes
nunca,
de comprobarla.
Nunca. Nunca jamás.
Esto nunca más lo he hecho, y es porque me mandó alguien de la oposición venezolana una fotografía de Pablo Iglesias haciendo campaña electoral. La foto era del barrio de Hortaleza de Madrid y yo la atribuía a las elecciones en Caracas, y así la fuente me lo dijo. De hecho, lo llamé y me dijo, no, es en las elecciones por Maduro, no sé cuántos, no sé qué. Bueno, la retuiteé y se montó un expolio.
Claro.
Y bien, aprendí, una y no más Santo Tomás, ¿no? Pero creo que casi todos los periodistas han caído alguna vez en esto últimamente, porque es viral. Y en el caso de Pablo Iglesias, por ejemplo, muy, muy excesivo.
Sí, porque mira, por ejemplo, Pablo Iglesias, durante la manifestación de la Plaza de Colón, se supone que tuitea lo siguiente. Ojalá una bomba ahora en Colón. ¿Dónde están los terroristas cuando se les necesita?
La hace un par de semanas, tres, ¿no?
Eso es, en la manifestación por la Unidad de España de Colón. Bien,
exacto.
Es muy sencillo de falsear esto, porque tú lo que tienes que hacer es coger el nick, digamos, el nombre de Pablo Iglesias y la foto en su Twitter, cortarlo en Photoshop, pegarle debajo una casilla vacía de Twitter y escribir lo que tú quieras.
Hay hasta
claro.
aplicaciones en la red para hacerlo, ¿eh?
Claro, pero es que si eso lo pasas por WhatsApp, no puedes comprobar que no es de Twitter, no se puede modificar de ninguna manera. O sea, esa es una foto que se viraliza, y de hecho aquí en el programa, durante la manifestación, nos llegó al WhatsApp un montón de gente que nos decía, ¿pero cómo puede estar este hombre diciendo esto? ¿Pero cómo se le ocurre? Y claro, tú le tienes que contestar, mira, es que esto probablemente, si se mete en su Twitter, no aparece. No es que lo haya borrado,
claro,
es que nunca
ha existido.
Ahora somos
muy cautos, ya no metemos esas
claro.
cosas.
Luego, por ejemplo, otras cosas que se pueden falsear. Una fake news que sale, pues porque se ha sacado de contexto algo. Por ejemplo, Pablo Iglesias alentando a las masas a tirar cócteles Molotov a la Guardia Civil.
Sabréis perfectamente fabricar cócteles Molotov, de los que incendia y de los que explotan. Sabéis hacer barricadas, que hay que correr en dirección prohibida de la policía, y de vez en cuando aquí, en lugar de dedicaros a beber, os estaréis entrenando, porque se avecina una crisis terminal del capitalismo y tendremos que estar preparados para tomar las armas.
Esto lo dice Pablo Iglesias en un contexto de un programa de humor. Lo dice como una cosa suelta. Espero que sea de humor. Evidentemente, cuando esto se publica en el diario.es, como lo presentan es, esto que ha dicho Pablo Iglesias es real. Claro, eso no es real. O sea, eso es sacado de contexto, han cogido ese audio y te lo han puesto en otro contexto totalmente distinto. Entonces la gente se lo cree porque solo escucha ese audio que te han pasado por WhatsApp. Han salido muchas más en torno a la política. Por ejemplo, Rivera diciendo que obligaría a los ninis a hacer el servicio militar. Vamos, a hacer la mili.
Esta fue muy extendida. De claro. hecho, muchos medios de información la dieron, por cierto.
La mujer de Sánchez que se ha gastado 500.000 euros en renovar los muebles de la Moncloa. O Casado que dice que no va a dejar que el salario mínimo suba de los 900 euros. O sea, son cosas que al final lo que hacen es, pues eso, lo publican a través de WhatsApp, que tú no tienes. Si lo miras solo por WhatsApp, te lo vas a creer, porque te lo manda algún conocido en quien tú confías, porque, bueno, porque te lo han mandado por un grupo que a lo mejor suele mandar estas cosas, y te las cuelan. Entre noticias de verdad, te cuelan una noticia falsa.
Fíjate que recientemente, por ejemplo, me están llegando muchas fakes relativas a los musulmanes. Se está generando un odio contra los musulmanes. Y recientemente, por ejemplo, me llega una fotografía fotografía, quizá la habéis visto, de unos hombres islámicos en torno a una estatua de dos que se besan, creo, y un imán que sube con un martillo y empieza a martillar la estatua. La estatua parece una estatua romántica del siglo XIX o así. Uh-huh. Y ponen debajo: Europa destrozada por los que llegan de fuera y no respetan nuestros derechos. Claro, te da un coraje porque es una estatua bella, ¿no? Claro, que yo la miro, me la mandó un amigo y digo, puñeta, digo, aquí solo hay hombres en la calle, que esto pasa mucho en Oriente Medio, que las mujeres no se mezclan con los hombres, también en la India, en la calle. Y luego en lontananza, si abrías muchísimo la imagen que la puse en el ordenador, había una mezquita. Y digo, vamos a ver, esto fijo, que es o del norte de África o de la zona, como hacía frío, porque iban abrigados, digo, la zona del Cáucaso, de Azerbaiyán o tal. Bueno, buscándola por internet la encontré y era una escena de Argelia, donde un integrista del FIS rompía una estatua con espanto de la población islámica local que tuvo que padecer la yihad de este señor. O sea que, fíjate, algo que afrentaba a la mayor parte de los musulmanes era presentado como una afrenta a los cristianos o a Occidente. Claro, esto genera un odio horroroso, ¿eh? Uh-huh. Pero ¿quién puede tomarse el tiempo de repasar estas cosas?
Claro, tienes que contrastar la información, que lo que nos decía Julio Montes, a lo que se dedican en Maldita.es, es claro, tú tienes que empezar a investigar, pero por la vía de pues, datos de judiciales o lo que sea, depende del caso. Pero claro, tienes que saber efectivamente de dónde viene esa información, porque los políticos pueden utilizar información falsa. Uh-huh. En un momento les pueden llegar incluso a confundir a ellos y en un mítin van y te sueltan una bomba y luego resulta que, claro, eso no es verdad. Ese dato en concreto no era verdad.
Son medias verdades, porque hay veces que, como lo has dicho, lo sacan de contexto una medida, una iniciativa, uh-huh, la sacan de contexto y la presentan como
claro,
verdad.
Claro, te la envuelven
no hace
un
falta
poco...
que sea completamente mentira.
Es un problema gravísimo. ¿Tenéis un teléfono para entrar los chicos en tertulia y las chicas, obviamente? 900-50-60-06. Hablamos de fake news. 900-50-60-06. ¿Cuándo te la han colado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te has hecho meter la pata? ¿Dónde te has dado cuenta de que una cosa de estas no era verdad? Gracias, Mikey de Toro. Bonito reportaje. Diego González se queda en la tertulia de chicos y saludamos a Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, Cristina. Hola, buenos días a todos.
¿Qué te ha pasado con el embrague?
Chica, no sé. Ya me estaba avisando el coche y hoy ya me ha dejado tirado.
Ay, pobrecito. Qué apuro.
En un parking con dentro del coche hablando con todos vosotros.
Bueno, pues te oímos muy bien, dentro del parking. O sea, que bienvenido.
Pues fijaros, pues es para que veáis. Estoy en el estudio prácticamente.
Bueno, pues un primer paso sobre lo que te ha parecido esta información de Mikey y el problema de las fake news.
Pues hombre, la información viene a respaldar todo lo que estamos viendo últimamente sobre las fake news, ¿no? Es decir, cómo nosotros damos por bueno cualquier tipo de información y cómo la distribuimos de una forma inmediata sin contrastarla. Hombre, habitualmente, digamos que el público en general, nosotros, todos los humanos que no seamos profesionales de la comunicación, pues tiramos a eso, ¿no? A mí lo que me sorprende es cuando precisamente los profesionales de la información, además vosotros, los periodistas que tenéis una formación sobre todos estos tipos de noticias que os inculcan incluso que la contrastéis antes de divulgarla, pues cómo entráis también, ¿no?, en ello. Y al final, pues claro, si profesionales tan solventes son capaces de difundir esto, pues el crédito, o sea, es que se pone y se abona el terreno pues para que todo el mundo, o sea, las fake news progresen y prosperen.
Es que además he de decir que en nosotros se ha tenido que producir un proceso de aprendizaje. No es que ya no se puedan fiar de los periodistas, no, no. Los medios sólidos seguimos reproduciendo el esquema de las tres fuentes, ¿eh? Lo que ocurre es que hemos tenido que aprender que lo que llegaba de internet con datos al parecer fiables, imágenes y sonidos...
Sí,
puede
exacto.
ser mentira. Y nosotros, claro, como todo el mundo, no lo sabíamos, ¿no? Pablo Herreros, ¿tú te has tragado alguna?
Buenos días, yo por supuesto, como todo el mundo. Mikey ha contado de Maldita Hemeroteca que están haciendo un trabajo muy chulo y quería completarlo con un par de detalles. Tienen una cosa que en Twitter puedes citar a Maldito Bulo y te contesta automáticamente con si eso que le has mandado es un bulo. Le mandas un
enlace. Por eso lo conocía, claro. Yo, porque el otro día sí. Me dijo Verónica Fumaral que ella lo usaba de esa manera,
sí,
en Twitter.
Lo puedes mandar y te contesta con, le mandas el enlace y luego también lo mismo puedes hacer por WhatsApp. Puedes mandar un WhatsApp al 655-198-538 y de nuevo te contestan diciéndote
si es o no es verdad. Qué buen servicio.
Fantástico.
Voy a darle un paso a Gaona y luego nos cuenta Diego González. Cosas muy inquietantes sobre lo que puede pasar con las fake news. Dime, José Miguel.
Sí, no nada. Yo me tragué una vez uno en que, por ejemplo, Pablo Iglesias recibía a Obama en mangas de camisa y luego, sin embargo, iba con traje y chaqueta a los premios Goya. Lógicamente, pues no podía ser verdad una cosa así, ¿no?
Fíjate, es que es constante. Bueno, pues esto...
¿No lo habéis, ¿ves? No lo habéis pillado. Fue verdad.
¡Pero mira que eres malo!
Fue verdad. De buscar las fotos auténticas, fue muy criticado. Pablo Iglesias estaba en mangas de camisa frente a un Obama perfectamente impoluto, trajeado como siempre, y sin embargo luego se dio el lujo de aparecer en los premios Goya, pues de chaquetita, corbata y super guay.
Pero qué astucia esta de Gaona que nos presenta efectivamente algo tan pavoroso como que estamos en un mundo donde distinguir verdad o mentira empieza a no ser nada fácil, ¿no?
Y por otro lado, me da mucho miedo también, fíjate qué curioso, que haya algunos sitios que a su vez refrenden las fake news y ya a su vez también le ponemos el marchamo de la realidad y de la verdad. Es decir, no sé, depende quién haga en un momento dado la confirmación de las fake news, ¿no? Si se llama Goebbels, pues a lo mejor quien confirma las fake news, pues resulta que es más peligroso todavía que el que era originado.
Pero ponme un ejemplo porque no entiendo nada.
Si te refieres a los demás, no es el caso.
Claro. Me refiero a algunos que actualmente se están arrogando esa potestad de decir esto es verdad, esto es mentira, esto es verdad, esto es mentira. Uy, qué peligro también, ¿no?
Pero
qué peligro,
¿quiénes se lo arrogan? Es que no entiendo
pues
nada.
Pues estos de maldito bulo.es.
Pero, claro. José Miguel, tienes que seguir tu trabajo. Es impecable, no tiene una tacha, vamos.
Pues cuanto más impecable sea, más peligro me lo pones, porque realmente el origen de la cuestión consiste en que seamos capaces, de la manera posible, de poder distinguir unas de otras y no de repente escuchar a un tercero, una vez más, que nos dé realmente el concepto de verdad.
Te puedo asegurar que, por ejemplo, en la fake news de Argelia, a mí me llevó aquello una hora de investigación. Entonces, claro, una persona que anda por el mundo normal... Claro, es que no puedes dedicarte a eso. Es que tela marinera. Sí.
Oye, Cristina, has hecho alusión a algo que es estremecedor y eso todavía los oyentes no lo saben. Lo siguiente que viene es que la tecnología ha avanzado tanto, igual me estoy adelantando lo que vas a contar, pero la tecnología ha avanzado tanto que dentro de nada nos están presentando vídeos en los que decimos cosas que no decimos. O sea, se te mueve tu boca exactamente diciendo una barbaridad que jamás has dicho. Han cogido tu voz, han cogido tu vídeo y son capaces de montar un vídeo diciendo algo que jamás dijiste, ¿no?
Es tremendo. Vamos un segundo a la publicidad y después...
Iba a contar, Cristina, una noticia que vimos esta semana relacionada con Michael Jackson, que la habían vetado en la BBC.
Bueno, esto es buenísimo. Vamos a ver. Ha habido un documental en los Estados Unidos que ha reproducido testimonios de supuestos víctimas de Michael Jackson en temas de pederastia. El asunto ha generado una controversia tremenda. Y nosotros nos preguntábamos si abordar en hoy el tema y teníamos harta dificultad para fijar la verdad. ¿Por qué? Cuenta lo que pasó.
Sí, vimos la noticia de que habían vetado las canciones de Michael Jackson en la BBC o lo iban a hacer. El caso, echando un vistazo, lo vi en la página esta de Maldito Bulo, que estaban investigando también esta noticia y llamaron a la BBC y comprobaron que, bueno, o ellos le dijeron que no habían vetado en ningún momento las canciones de Michael Jackson. De hecho, un día antes emitieron una, le dieron la hora a uno de los redactores, le dieron la hora a la que fue emitida, vamos. O sea, que lo siguen investigando estos chicos de este portal web, pero dicen que no hay tal.
O sea, que la BBC,
que puede ser otro bulo,
en absoluto,
que salió en varios medios de comunicación.
Claro, aquí la solución es directamente llamar al corresponsal, pero claro, no todos los medios tienen este recurso que tenemos nosotros, ¿no? En este caso, nuestra nueva corresponsal, que es
Paloma
García Ovejero, efectivamente, que lo fue antes de Roma, y ella pues llama a la BBC y pregunta directamente. Pero claro, quien no tiene este recurso pues se traga el asunto y va por ahí diciendo que a Michael Jackson lo han votado en la BBC. En fin, un verdadero problema. Diego nos va a hablar de los intereses que se mueven detrás, tengo entendido, ¿o no? Porque hablábamos de dinero, hablábamos de ideología, hablábamos de pura maldad, pero será en unos instantes. A ver, Pablo Herrero, tú te cuidas la piel.
Me cuido sin parar, mira cómo estoy. Estoy como el culito de un bebé.
Y Gaona,
Hombre, también. A mis 80 años, fíjate cómo estoy, vamos.
Una
rosa.
Bueno, lo vuestro, la solución es Revidox ADN, que protege y repara las células desde el interior y frena el envejecimiento. Lo vas a notar por fuera, porque vas a comprobar los efectos antiedad en la piel solamente con una cápsula diaria, demostrado. Pero lo importante es lo que te va a pasar dentro. Con Revidox ADN te puedes volver a sentir bien. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Más vida a tus años con Revidox ADN.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y hablando de fake news, en nuestra tertulia de chicos, el que sabe muchísimo de estas noticias falsas, de estas mentiras, es David Alandete, que es corresponsal de ABC en Washington tras una larga carrera periodística y que saca un libro en Deusto imprescindible. Se llama así, Fake News, la nueva arma de destrucción masiva. Muy buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarte. Gracias por estar en el programa. Oye, David, la nueva arma de destrucción masiva. Estos son palabras mayores.
Bueno, la verdad que el título del libro juega con la capacidad destructiva que tienen las fake news, la capacidad de incluso, como hemos visto en Myanmar, de amparar limpiezas étnicas, que es algo que ha sucedido y que Facebook ha investigado, pero también juega con aquel concepto.
Cuenta la gente porque la gente no sabe. Vamos a ver, Myanmar es ese país que visitó el Papa, donde había una minoría étnica contra la que se acicateó la opinión y que procuró muchísimas muertes y desplazamientos de población.
Exactamente, y amparado por campañas de noticias falsas que se difundieron a través de Facebook. Y es algo que Facebook está investigando. Y te decía que también juega con el concepto aquel famoso de las armas de destrucción masiva que se buscaron y que no existieron antes y durante la guerra de Irak, ¿no?
Sí, que se lo tragó Aznar, el bulo.
Exactamente, eso es.
Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es que efectivamente estamos hablando de noticias que pueden procurar la muerte de poblaciones, la salida de Inglaterra de Europa, poner en peligro la unidad de España. Hasta este punto, las fake news son graves. ¿Qué novedad suponen sobre la guerra ideológica tradicional? Porque toda la vida los grandes poderes, estoy pensando en Persia, estoy pensando en el mundo clásico, intentaban utilizar la propaganda, o sea, el difundir las ideas a través de los medios que tenían, pero ahora, claro, los medios son tremendos. ¿Cuál es la diferencia esencial?
La verdad que es un punto crucial que acabas de tratar, Cristina, porque si nos remontamos a la historia española, la guerra de Cuba empezó por una noticia falsa.
Exacto.
Es decir, que nos acusaron los tabloides de Pulitzer, que hoy es un nombre muy admirado, pero que era un editor de prensa amarilla, y que acusó a España, falsamente, de bombardear el destructor Maine que estaba en aguas cubanas. Entonces, esto ha existido siempre. ¿Qué ha cambiado ahora? Que durante muchísimo tiempo, Cristina, nosotros los periodistas hemos hecho nuestro trabajo sin competencia. Había competencia y había errores, pero no viendo nuestros puestos de trabajo amenazados por una serie de industrias de la manipulación que proceden de países enemigos de la democracia, sobre todo de Rusia y de China, ¿no? También de Irán. Pero lo que sucede hoy es que estos países, incluida Venezuela, que está en la órbita rusa, fabrican informaciones falsas de las que tenemos que hacernos eco forzosamente. El otro día, cuando Juan Guaidó fue a introducir la ayuda humanitaria, ¿te acuerdas que decían desde los medios oficiales venezolanos?
Que estaba envenenada.
Exacto. Y claro, a ti te obliga a tener que investigar si está envenenada o no. De entrada, ¿por qué va a estar la ayuda humanitaria envenenada? Pues ese es el resultado, que acaban sembrando dudas y parece que ni todo sea verdad, ni todo sea cierto, ni todo sea mentira, y haya una especie de nebulosa que acaba facilitando a los enemigos de la libertad y de la democracia.
Lo que es muy sorprendente, y a veces la opinión va conociendo, es que detrás de grandes cambios bruscos en la política internacional suele haber campañas de robots y de los llamados bots y de bombardeo de noticias falsas en Internet. Por ejemplo, detrás del Brexit, ¿no?
Sí, tienes mucha razón. Detrás del Brexit hubo toda una campaña consciente para agitar los ánimos y para empujar a una parte de la población a que votara a favor de la ruptura con la Unión Europea con una serie de argumentos irreales, como que, por ejemplo, Reino Unido se podría salir sin un problema en la frontera de Irlanda del Norte con Irlanda, o que acabarían haciéndose rico del dinero que les devolvería Europa. Todo esto eran mentiras y se fue difundiendo y al final mucha gente quedó convencida de algo que, como no sé cuántos días quedan, veintitantos quedan para que salga Reino Unido de la Unión Europea, un poquito menos, y no hay acuerdo.
Efectivamente. El asunto del Brexit, puede decir la gente, bueno, ¿y a quién le interesa que Gran Bretaña salga de Europa?
Pues le interesa a Rusia.
Exacto.
Te diré por qué. Le interesa porque a Rusia le interesa una Unión Europea débil.
Débil.
Le interesa una Unión Europea que esté en crisis. Le interesa que los Estados-nación estén enfrentados internamente y entre ellos. Y les da igual. Les da igual que sea el auge de la ultraizquierda o de la ultraderecha en Grecia o en Francia, que sea el Brexit, que sea el independentismo catalán. Lo importante es que las grandes naciones de Europa, como España, como Francia, como Alemania, como Italia, estén completamente divididas, noqueadas, para que no puedan contener la amenaza en contra de la libertad y la democracia que proviene de Rusia desde hace mucho tiempo.
De hecho, es muy interesante la serie de noticias que revelas sobre el procés que se difundieron a través de Internet y que eran totalmente falsas, acicateando la separación de Cataluña de España.
Sí, hubo una serie de titulares. Ahí había como una especie de gran operación en la que estaban los medios rusos que publicaron, Cristina, fíjate, titulares como tanques en las calles de Barcelona, 1.000 heridos, que es una mentira. ¿Sabes qué? Compararon al gobierno de Mariano Rajoy con la Alemania nazi. Dijeron que los españoles, en general, estaban practicando limpieza étnica contra los catalanes en Cataluña. Que es realmente alucinante. A todo esto se le unió Julian Assange, Wikileaks, Edward Snowden, es decir, toda esta órbita de desinformación que está alrededor de Rusia, que tiene tentáculos en Venezuela y en Irán, porque, como tú bien sabes, en Irán hay medios en español también. Bueno, el mismo donde Pablo Iglesias estuvo presentando un programa hasta hace poco, ¿no?
Sí, no es que los haya en Irán, sino que están emitiendo pues a todo el Cono Sur, a todos los países iberoamericanos, y nos incluyen en el territorio de emisión.
Eso es, exacto, de eso se trata. Y bueno, pues lo que le interesaba a Rusia en ese momento era agitar el avispero de la independencia. No lo digo yo, porque mucha gente duda. Dice, ¿qué se le ha perdido a Rusia en Cataluña? Bueno, pues te diré que 2 meses después de que se celebrara el referéndum ilegalizado, Putin dio un discurso muy famoso dentro de Rusia, en un foro que se llama Foro Valdai, que es como una especie de foro de Davos ruso, en el que se burló de la situación en Cataluña y dijo que le recordaba a Crimea y a Kosovo. Por explicarlo a los oyentes, Crimea es la península ucraniana que se ha anexionado Rusia después de una guerra.
Es un territorio brutal que se disputa con Ucrania, que lo quiere Rusia, Crimea.
Sí. Y luego está Kosovo, un territorio que se declaró independiente y que la Unión Europea la reconoció. Entonces, básicamente Putin venía a decir, bueno, es independentismo y en muchos sitios, y ahora los europeos se quejan de que haya en Cataluña, ¿no?
La verdad es que es pavoroso. Hay que estar muy atentos a cómo los grandes poderes impulsan en una dirección u otra la información, porque nosotros somos el ganado, somos aquello que ellos empujan en una u otra dirección, y más que nunca el periodismo apoyado en una verificación de fuentes, en grupos sólidos, es indispensable, y más que nunca hay que pensar 2 veces antes de retuitear o antes de creerse algo que se encuentra en la red. Indispensable el libro de la editorial Deusto, Fake News, la nueva arma de destrucción masiva, de David Alandete. Un verdadero placer, amigo.
Igualmente, muchísimas gracias, Cristina.
Un saludo.
Hasta luego.
Muy interesante, Cristina, flipante, lo que ha contado David Alandete. Y muy interesante lo de los intereses que puede tener Rusia en el independentismo catalán, cuando en Rusia precisamente está fuertemente penado el independentismo. No existen partidos independentistas, de hecho, en Rusia.
Bueno, tan es así, y eso lo saben nuestros oyentes, que cuando comenzó esta historia, me refiero a cosparnos nosotros, porque los catalanes llevan en el procés padeciéndolo 10 años... Y claro, nosotros nos hemos enterado los últimos 4, ¿no? Cuando empezó esto, yo hablé con Alemania y un catedrático alemán, amigo mío de Eichstätt, me dijo, Dios mío, un puerto ruso en Barcelona. y yo flipé. Dije, ¿pero qué me está diciendo este tío? Pero es que lo que nosotros íbamos a vivir lo estaban viviendo ellos ya en Alemania desde hace tiempo, que es esta ofensiva, digamos, de las fake news por parte de Rusia, ¿no? Y para ellos es bastante evidente este interés ruso en el Mediterráneo. Gaona está ahí pidiendo entrada.
Sí, sí, justamente esto que estabas hablando, hace un par de años hice un reportaje para la tele en Berlín, además a 20 metros de la puerta de Brandenburgo, y le preguntábamos a los alemanes, porque justamente en medio de la crisis con Cataluña, le preguntábamos, oiga, ¿usted estará de acuerdo en que se independicen los catalanes? Y dice, hombre, pues en general decían que sí, pero la segunda pregunta que le hacíamos de manera inmediata es, ¿y le parecería bien que alguna región de Alemania se independizase? Dos se escandalizaban y decían, no, por favor.
Ah, claro,
pero,
nos ha fastidiado. Cuando Baviera lo preguntó, le dijeron, vamos, que no se le ocurra, porque no cabe esa posibilidad en el sistema constitucional alemán. Carlos nos llama... Sí, dime.
Así, no, para concluir, que el tema de las fake news, igual que decía este autor hace unos momentos, ha existido realmente de toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que es la amplificación de los medios de comunicación modernos, la inmediatez, lo que nos hace en un momento dado no dudar de que a lo mejor los cristianos han incendiado Roma, ¿no? Y se acompaña de esas fotografías, son muy elaboradas, se acompaña de testimonios, se acompaña de vídeos, como bien ha dicho Pablo hace un rato, que se están haciendo ya aquí en el MIT, de manera experimental, pero que no eres capaz de distinguir al presidente de Estados Unidos declarando la guerra nuclear a Rusia, o que a lo mejor estaba haciendo un comentario tonto y ha sido totalmente cambiado, pero incluso los gestos de la cara, la mirada y todo se modulan a través de un ordenador. José, es brutal.
José Miguel, a mí me interesa, bueno, me quedo con tres ideas que hemos oído de Julio Montes, que son lo de se hace o por pasta o por ideología o para hacer el mal. Pero a mí me interesa uno de los factores que azuza ese fuego, que son las personas que, sin saberlo, difundimos esas fake news. Y te digo a ti, José Miguel, porque es un tema que vosotros controláis, tanto Pedro como tú, que es el sesgo ese personal, ¿no? A nivel psicológico, queremos leer aquello que refuerza nuestras creencias.
Claro, claro. Sí. Por ejemplo, tú tienes una cadencia anti-moro y entonces te mandan una cosa contra los musulmanes y raca.
Ni lo dudas.
O sea, es que se produce un resorte que te combina a repetir aquello.
Eso en el estómago, ¿no?
Ahora dejo paso a Pedro, que nos tiene que ilustrar sobre este extremo, pero nos llama Carlos desde Alicante. Os he dado el teléfono gratuito a los oyentes, 900-50-60-06, 900-50-60-06. Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y muchas gracias por atenderme.
Qué placer, cuéntanos.
Bueno, mi nombre es Carlos Rico Miras, bueno, soy consultor, tengo 70 años, uh-huh, y soy presidente desde septiembre del partido Tercera Edad en Acción, 3E en Acción, de jubilados.
Qué interesante.
Y preocupados esencialmente por la familia, lo que habéis comentado de esta familia, por nuestros hijos y nuestros nietos, uh-huh, y recién nombrado, pues a partir del 16 de octubre, creo que fue el asesinato de un guardia civil en Granada, no sé si su nombre, sí, os recuerda que era José Manuel Arcos, me suena que era ese apellido. Pues inmediatamente un medio de comunicación y gente muy radical y bastante identificada, pues lanzaron una campaña por WhatsApp, omitiendo mi segundo apellido, que es Mira, por otro Carlos Rico, que era de Podemos y que se alegraba del asesinato de este guardia civil. Y recibí durante 48 horas, y sigue habiendo repercusión, porque siguen circulando los WhatsApp por decenas de miles en España y fuera también, de que yo era el de Podemos, que me alegraba del asesinato de este guardia civil. Recibí amenazas por mi Face, por correos, fue francamente, bombas por Facebook, amenazas, calumnias, y sigue circulando ese WhatsApp todavía por ahí.
Madre
lo
mía.
Que me ha creado un problema, usted se imagina, con 70
Madre
años
mía.
Y con el objetivo que tiene el partido, un ataque frontal a la persona y a las ideas de familia, de unión, que nosotros representamos, porque a nuestras edades no vamos a defender ninguna ideología, defendemos que en nuestro partido son acogidas todas, salvo las que sean radicales o separatistas, porque defendemos a la familia. Pues fue un ataque frontal a mí, que lógicamente sigue teniendo sus repercusiones, porque es mucho más fácil calumniar y lanzar esto que desmentirlo.
Dificilísimo.
Fue dificilísimo, dificilísimo, y ahí está en Facebook, lo pueden ustedes, y usted en particular, Cristina, que le felicito, y a sus compañeros de los programas, llevo muchos años, escuchando su programa, yo he sido colaborador hace muchos años de COPE también, en Alicante.
Qué honor.
En Alicante. Pues esto le quería transmitir, y ha sido francamente horroroso. En su día me quise poner en contacto con ustedes, no pude, por circunstancias no es fácil entrar en radio, pero ha sido horroroso. Se me siguen poniendo todavía los pelos de punta. Hasta que
fue
francamente horroroso. Y a una persona de 70 años, una persona que podíamos estar con nuestras familias, todos nosotros, y estamos intentando ayudar modestamente lo que podemos a la unión de los españoles, pues fue francamente horroroso. Eso es lo que quería transmitir.
Me parece interesantísimo, Carlos, reciba nuestro apoyo.
Perdone la intromisión
en
su programa.
No, en absoluto, es totalmente pertinente, es al filo de la tertulia, y además es una forma de limpiar la idea de su partido. Muchísimas gracias.
Y mi nombre, repito, Carlos Rico Mira, el segundo apellido, mi madre desde luego no se merece en absoluto estar en el cielo, porque se lo mereció, por circunstancias, perdone que me emocione, histórica de este país. Y la verdad, no se merecía en absoluto esa confusión, y yo desde luego creo personalmente que toda mi vida dedicada a los demás y gratis, tampoco merecía esto, pero esto son las fake news y esto es la triste realidad de las redes sociales. Tengo identificado el medio que lanzó la información, no vale la pena y no se debe decir en público, pero francamente fue horroroso y como ustedes verán todavía me sigue marcando y me ha marcado en mi proyecto y en mi vida, porque fue francamente horroroso.
Muchísimas gracias, Carlos. Me parece un ejemplo clarísimo, Pedro Martínez, de lo que le puede llegar a pasar a las personas. Es que
claro,
es tremendo.
Lo que le ha pasado a Carlos, bueno, le suele pasar a profesionales de la información, a políticos, a personas, pues bueno, con cierto prestigio, porque calumnia, que algo queda, ¿eh? Eso siempre es un dicho que al final, claro que se da. También hablábamos antes del sesgo confirmatorio, de cómo las personas, pues tendemos en un momento determinado a profundizar y a dar por cierto aquellas cosas que nos interesan debido a nuestra ideología o nuestras creencias. Por lo tanto, esto en psicología se sabe. Los profesionales dedicados a las fake news son, entre otras cosas, también muy técnicos y también profesionales de la psicología, nos conocen perfectamente y saben que al final, por mucho que nosotros intentemos desmentir, contrastar las informaciones, al final la gente se queda con la sensación de que, bueno, se ha dicho esto, a lo mejor es cierto, es verdad, ¿eh?
Es tremendo, porque azuza la parte más irracional nuestra. O sea, si uno, por ejemplo, está contra los gays, otro está contra los musulmanes, otro contra las feministas, otro contra la iglesia, de repente empiezas a retuitear instintivamente y eres pasto de quienes están dirigiendo todo esto. Gaona, perdona.
Sí, perdona. Justamente respecto a esto, una vez más, el MIT publicó un trabajo hace unos meses que yo puse en mi cuenta de Twitter.
Fantástico.
En el que se observaba una cosa curiosísima. Es decir, universos, por ejemplo, de pensamiento, ¿no? Estudiaban gente de derecha y gente de izquierda. Bueno, ¿no creáis que en Twitter ambos universos están perfectamente conectados? No. Imaginaos por un momento como un reloj de arena. Una parte es los de derechas y otro los de izquierda. Y tan solo a través de un cuello muy delgado, se pasan información unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en un universo con tus seguidores empiezas a tuitear algo que es falso, se amplifica muchísimo, muchísimo, entre miles y miles de personas,
antes
y no llega...
de ser identificados, no llega, si es que se llega a serlo.
Claro. Y no llega al lado contrario, evidentemente, para que digan otra cosa. Y luego, por último, está la ventaja del mentiroso. Es decir, si yo os digo ahora mismo que en Somalia mueren 2.318 niños de hambre al día... A ver, demuéstrame tú lo contrario.
Claro. Se invierte esto, la carga de la prueba, eso es fundamental.
La psicología es verdad, ¿no? Ocurren muchas cosas, y yo te digo, y ya sabéis cómo soy en estas cosas, que las denuncias falsas, no voy a entrar ni siquiera en qué, porque no es el momento. Son de un delito determinado, el 0,00017, y me quedo tan pancho, y no doy más datos, demuéstrame tú lo contrario. Venga, a ver, si tienes lo que tienes que tener.
Este
caso similar a lo que ha contado este oyente, le pasó a un restaurante de aquí de Madrid, con la polémica que hubo de Eva H. criticando la manifestación de Colón. Un usuario de Twitter o Facebook, no me acuerdo quién fue, dijo que Eva H. era la propietaria de un restaurante que se llama por aquí en Madrid, que creo que está por Malasaña, que se llama Con H o La H o
y
algo
no
así.
Y no era verdad, lo vi.
Y todos se lanzaron en tromba a por este restaurante, criticando al dueño, llamando, cancelando reservas y demás. Y no tienen nada que ver con Eva H.
Sí. ¡Madre mía!
Cristina, y hay que culpar a los medios de la parte clickbait. O sea, muchísimos medios en la zozobra de no buscar su modelo de negocio, de no lo encuentran, empiezan a publicar ese titular de los tanques están mal en Barcelona, porque saben que al final eso les da clics, los clics se convierten en banners vistos, publicidad vendida, y bueno, esa es un poco la máquina de la irresponsabilidad por parte de los medios, que creo que tienen un papel muy importante. Y Twitter y Facebook no han hecho nunca lo suficiente, entre otras cosas porque los Rusia de turno gastan mucha pasta también en publicidad, etcétera, y Google, sin embargo, lo pongo en otra posición. Creo que tiene mucho que hacer, pero Google por lo menos está invirtiendo mucho desde el punto de vista de la responsabilidad en contribuir a tratar de...
Bueno, fijaos si afecta, ¿no? Que lo mismo que ha sido azuzado desde los robots rusos la salida de Cataluña de España y desde luego el Brexit, en las próximas elecciones, las que se avecinan, las del 28 de abril y el 26 de mayo, se van a producir estas injerencias.
Sí, claro.
Y ha habido una reunión de Facebook esta semana, que ha sido la que ha motivado nuestra tertulia, con los distintos partidos para aclarar que esto se va a producir y que no saben qué hacer.
Es que, no tienen ningún plan
bulos. ¿Querías aclarar una cosa sobre los intereses que hay detrás que me parece
muy
interesante?
Sí, lo estábamos hablando antes fuera de micrófono, y era que todos realmente tienen o ponen el foco en un enemigo, se crean un adversario. El Cataluña, España nos roba. El Brexit, los países del sur son unos derrochadores. Flaco favor también el que nos hacen declaraciones como la del antiguo exdirector o expresidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, el holandés este, diciendo que nos gastábamos la pasta en salir de fiesta. Pero vamos, va también en esa línea del Brexit. Trump con los inmigrantes de Centroamérica y el muro de México. Pellida o el Frente Nacional en Francia con los refugiados que llegaban a Europa. O sea, todos se crean ese enemigo.
Es muy interesante, ¿eh? Que a lo mejor un determinado partido o formación, creándose enemigos, ocurría antes con los poderosos de los países, ¿no? O sea, que se creaba un enemigo exterior y se fortalecía el nacionalismo, ¿no? Entonces, ojito. En fin, es un tema tremendamente complejo. Nos tenemos que ir porque los compañeros van a radiar el Alavés Eibar, los compañeros de Tiempo de Juego por FM. Nosotros seguiremos con Fin de Semana COPE en AM, en las emisoras de COPE Más y en los dispositivos móviles, que tenéis la opción de una y otra cosa. Y yo agradezco a Pablo Herreros, a Pedro Martínez desde el garaje donde está hablando, y José Miguel Gaona y Diego González la participación en esta apasionante tertulia.